Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chompita Cónico, say yes, I'm here.
¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chompita Chronicles, say yes, I'm here. Una buena experiencia que tengo con ustedes. Yo sé que estamos aquí tratando de impulsar y amplificar las historias que no son contadas y no vistas. Y yo tengo, de nuevo, un gran invitado, amigo de Chompita Chronicles y todas las cosas chéveres que él hace. Y ya yo no puedo con este entusiasmo. Orlando, eres bienvenido. Welcome back. Orlando Anderson, autor, activista. Y también, obviamente, usted tiene muchos roles. Cuéntanos un poquito sobre ti, Atman. Bienvenido.
Gracias, Jovi. Es un placer realmente poder compartir contigo y estar nuevamente en este programa. Bueno, sobre mí, es muy poco lo que podría decir, en el sentido de que soy un sacerdote episcopal afro-latino, nacido en Honduras. Soy autor de varios libros, en el caso como El Actor y la Sombra. Vivo aquí en la Florida con mi esposa Barba y orgulloso de tener tres hermosos nietos, ¿no? Dos pequeños. Y uno de 9 años. Así que estamos muy contentos y felices de compartir con la familia.
Qué bueno. So, nosotros vamos aquí con el afro, ¿viste? Vamos a ver, tenemos el puff, pero estamos bien. Vamos a empezar diciendo entonces, como dices tú, de Honduras a los Estados Unidos, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo creciste? ¿Cómo decidiste? O sea, ¿no? En pocas, como dice, pensamos como pasado, presente, futuro, ¿cómo se dio? Yo sé que, obviamente, cuéntanos un poquito más sobre esa evolución de cómo te convertiste.
Oh, muy bien. Yo verdaderamente, mi experiencia no creo que tengamos el espacio suficiente para poder contarlo.
Pero serían varios podcasts, ¿no?
Right, exactly, sí. Pero seré lo más breve posible. Nací en Honduras, de padres jamaiquinos. Trataré de explicarlo breve, porque es un poco complicado. Cada vez que me hacen esta pregunta, tengo que pensarlo.
Una nueva versión. Ay, no, creo que me pasa a mí lo mismo. ¿Cómo vamos a reducirlo, no?
Right, exacto. Pues mira, bien interesante, porque mi padre nace en Honduras, pero sus padres, mis abuelos, de parte de padre, son de Jamaica. Y él entonces se cría, lo llevan a la edad de 5 años a Jamaica, donde se cría. A los 18 años regresa a Honduras y se enamora de mi madre, que nace en Honduras. De su mamá es de la República Dominicana, porque nace en la República Dominicana, ya que mi bisabuela, la mamá de mi abuela, era de Haití. Y ella entonces se traslada de Haití porque su marido, que era de España, de Francia, que huía de la persecución religiosa porque era judío, experimentar esa experiencia, esa persecución en Haití.
Sí.
Viajan entonces hacia la República Dominicana, donde nace mi abuela. Entonces, cuando la compañía bananera en Honduras busca gente de habla inglés o del Caribe,
correcto.
Con experiencia de trabajar en los campos y particularmente para la construcción de la vía férrea, mi abuela entonces, mi bisabuela ya separada no separada, porque parece que según la historia que cuentan mis parientes, a él lo asesinan también por su condición de judío, ¿no? De ser judío lo asesinan. Entonces mi bisabuela queda sola con su nieta, ya una adolescente, y se traslada entonces a Honduras. Es donde nace mi mamá, conoce a mi papá, que viene de Jamaica después de haber nacido en Honduras. Y entonces de ahí pues surge una nueva familia conmigo. Soy el primero en la familia en nacer con mi hermana que ya falleció y también mi hermano menor que vive aquí en la Florida. Entonces, ese es pues prácticamente la parte histórica mía, ¿no? Donde sí, comienza la evolución.
Increíble ese journey. Y imagínate el pensar, yo a veces se me hace tan increíble concebir como lo que hablan del transatlantic slave trade y ir hacia atrás desde nuestros ancestros y básicamente cómo ellos evolucionaron, pero con tantos contratiempos, con tanta presión. Yo tengo más o menos una idea, una historia similar. Todavía no he puesto todavía las piezas, pero tengo como mi abuelo de Granada, mi bisabuela de Jamaica y San Andrés, Colombia, así. Y quiero documentarlo. Esa es la misión también, como tú.
Sí, inclusive hasta el mismo apellido, es decir, es una cuestión histórica también, de Addison. Es decir, la gente siempre me preguntaba, Addison, pero Addison no es un apellido hondureño o hispano. Y entonces tuve que, de alguna manera, también hacer un análisis histórico del origen de mi apellido. Uh-huh. Y resulta que, claro, de acuerdo a la información que he investigado, viene de, no solamente de pero de la Gran Bretaña, porque claro, estamos hablando de Jamaica, que era una colonia británica, pero también de Escocia, los escoceses que estuvieron presentes en la isla y durante el periodo del esclavismo, claro, los dueños de esclavos le ponían sus nombres a los esclavos como forma de identificarse como dueño, ¿no? Como propiedad, ¿no? De esa comunidad. Entonces, ahí surge todo eso, lo que es el apellido. Mi apellido que viene de esa tradición del colonialismo hasta la época presente.
Claro, pues, claro.
Lo que lo llevo con orgullo, porque sé que mis ancestros ahora que fueron esclavos y que ahora yo, un hombre totalmente libre, con un grado académico y una profesión, pues puedo llevarlo con orgullo el apellido.
Claro, que creo que ese es como ese de mí, es el sueño de our ancestors. Y creo que más con este movimiento, estas conversaciones que estamos teniendo, finalmente es como un despertar. Eso fue lo que escuché, un awakening, de que ellos están viendo que estas historias, sus cuentos, sus vivencias están volviendo a reflejarse con nosotros, con las generaciones que estamos conversando e impulsando esta noción de representación. Vamos, como dice, de obtener, porque mira, él tiene un proyecto muy bonito, pero este libro del actor y la sombra que ahorita mismo yo en este momento estoy leyendo y me fascina. Pero bueno, ¿cómo creaste cómo nació esta idea de tú escribir esta novela, representación? Cuéntame cómo fue.
Gracias. Mira, pues la idea surgió debido a que la situación problemática, la falta de diversidad racial en la televisión, y particularmente la falta de diversidad racial en lo que son las telenovelas. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, habían personas y grupos que estaban protestando y haciendo un sinfín de reclamos, ¿no?, a las compañías televisivas. Y dije, pues hay que hacer algo diferente. La problemática en sí era que no había una representación aún todavía en nuestros medios hispanos de actores y actrices de descendencia afro-latina. Entonces quise crear personajes positivos en ese sentido, cansado de los estereotipos negativos, ¿no?, que se dan en tanto en lo que es el teatro como también lo que es la televisión. Y quise crear un personaje que representaran de manera positiva a la comunidad. Y así es como surge, como nace esta historia, que es también una historia romántica, ¿no?, entre dos personas que buscan lo mismo, pero de manera separada, ¿no?, pero que las circunstancias y la cuestión discriminatoria, la invisibilidad afro-latina en la televisión, pues los trae, los une y se convierte entonces en una historia romántica como también en una historia de protesta entre los dos para buscar una mayor diversidad racial, en, particularmente en lo que es las telenovelas. Yo espero que el libro, pues, de alguna forma sirva como un vehículo para motivar a actores y actrices y también a la industria de la televisión para que comiencen ya a montar y a crear programas o telenovelas donde hayan actores y actrices protagonísticos afro-latinos que protagonicen este tipo de obras.
Contenido. Nosotros entramos un poquito como en una, vamos a decir, conversación de que decimos que llega un punto, especialmente estamos ya en 2022, y decimos, ok, ¿qué va a hacer Televisa? ¿Qué va a hacer básicamente Univision, Telemundo, o muchas de estas compañías y está la gente que toma estas decisiones para decir, tú ya hiciste el primer paso, tú creaste una novela, so ahora es quién te compra el guión o quién se va a impulsar a crear esto, o también puede haber la posibilidad de que será posible que nosotros podamos crear nuestra propia Televisa o Netflix o la producción. ¿Cómo tú planeas? Porque como dices, ya hiciste el primer paso, el contenido está ahí, están las películas. Yo acabo de ver una película también que era una producción dominicana argentina que se llama Carajita, pero la protagonista era una dominicana afro-latina. Entonces ahora, el actor y la sombra. No vamos a dar mucho, pero ¿cómo tú ves eso, como dice, cocinándose, evolucionando? Cuéntanos.
Pues mira, esto me ayudó a crear lo que se llama un movimiento que hemos puesto ya en marcha. Se llama el Movimiento Diversidad Racial Importa, donde hay un buen grupo de organizaciones e individuos, e inclusive una institución religiosa de la Iglesia Episcopal que está apoyando este movimiento. Y este movimiento ha iniciado con pie positivo, ¿no? En el sentido de que estamos ahora ya trabajando con Telemundo, con la empresa Telemundo. Y estamos en conversación, estamos en negociación con ellos, ayudándoles y de alguna manera sirviendo como asesores, ¿no? En este sentido de la violencia racial. Sí. Entonces, esa es una parte. La otra parte también que estamos trabajando con el teatro en la Florida, en Miami, que es el teatro Trial, ¿no?
En Miami Trial. Sí, Miami Trial.
Con Marisol Correa, que es la directora. Sí. Trabajando con ella en el sentido de ayudarle a la empresa cuando tienen obras donde hay una presencia afro-latina. Sí. y servir como asesores en ayudarles a que que la obra sea presentada no con afro-latinos estereotipados negativamente. Sí. Sino que darle lo positivo. Entonces estamos trabajando con esta empresa teatral en ese sentido de colaborar con ellos con esa área.
Y me parece súper, y evitar, obviamente, que creo que estaba leyendo un artículo que había una crítica muy grande porque alguien usó en una pieza teatral un blackface. Yes. De una obra, creo que era cubana, y entonces teníamos que la gente, creo que fue del Miami Herald, tuvieron que intervenir y decir, oye, esto no está correcto.
Y así es. Uh-huh. Sí, exactamente. Y nosotros ayudamos en ese sentido, organizamos con ellos un conversatorio. Uh-huh. Donde hablamos sobre la situación racial y lo perjudicial que es, o perjudicial que es montar ese tipo de obras para la comunidad afro-latina, como son situaciones ofensivas. Eso, blackface, es que de alguna manera en Latinoamérica, pues todavía, no sé ahora, pero anteriormente.
No hemos llegado a ese progreso, claro.
Exacto. Lo ven
cultural.
Right. Así es, que lo ven como todavía una situación poco, pero no ven desde el punto de vista sensible, cómo afecta la moral, lo espiritual, y la condición histórica nuestra, ¿no? Como personajes, como personas negras o afrodescendientes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, y si el actor y la sombra, pues sirve como un vehículo para crear lo que es una obra teatral o una novela, pues mucho mejor, ¿no?
Yo no quiero decir mucho, pero a mí me está fascinando lo que yo estoy leyendo. Yo dije, ¿quién será el actor que tome este rol? O ¿cómo se, you know, cómo se verá? Es tan emblemático todo lo que tú escribiste. Digo, es posible. Y la posibilidad está ahí. Y estoy entusiasmada, verdaderamente. Estoy muy, muy entusiasmada por ese proyecto. Gracias por haber creado algo así, y porque gran parte de nosotros en Latinoamérica, nosotros crecimos al lado de nuestras mamás y nuestras abuelas viendo novelas. Uh-huh. No nos estábamos viendo a nosotros, al menos que eran en roles de ayuda, servidumbre, o como te digo, un ladrón, o algo así. Ustedes saben, en esas categorías donde no nos hacen al menos de... Pero sí.
Ya es cierto. Y yo tuve esa experiencia también, en el sentido de que, y por esa razón surge la idea del libro El Actor y la Sombra, en el sentido de que experiencia personal, que me sentaba, nos sentamos en casa con mamá para ver las telenovelas y leer a partir de las 6 de la tarde, una vez que finalizaban los cartoons, ¿no?
Las caricaturas,
¿no?
Dibujos animados.
Eso, exactamente. Entonces ya continuaba lo que era las novelas, y uno se sentaba ahí a ver, y yo quedé impresionado en el sentido de que cuando habían actores o actrices de afrodescendientes, pero que simplemente eran servidumbres, ¿no? Que sí, eran
cuida la nana,
right, papeles secundarios, uh-huh. Right. Oye, también la otra parte también que es importante, lo que es la literatura. Yo en la universidad, en el colegio de la universidad, cuando nos ponían a leer libros de literatura latinoamericana, encontraba algunas veces personajes afrolatinos. Y, ¿no? Muchas veces esos personajes eran, el autor los describía de manera despectiva. Es decir, varios
cierto.
ladrones, o la nada de la casa, que era violada, o era, es decir, toda una situación totalmente destructiva, ¿no? Negativa.
Sí.
Entonces dije, ok, dos aspectos puedo matar dos pájaros con un solo tiro, como se dice por ahí con este libro.
Sí,
que
sí,
es,
sí.
Que es crear personajes positivos dentro de lo que es la literatura, como también crear personajes positivos dentro de lo que es la telenovela. Así que esos dos aspectos que cubre el libro El Actor y la Sombra.
Pues definitivamente, digo, te mando todas las buenas energías y las vibras de que realmente esto florezca, se dé. Y yo creo que, como dices, estamos encaminados en ese momento. Estamos encaminados de que la gente que está tomando esta decisión quieren escuchar, quieren aprender, los decision makers, los que están haciendo eso. Ese es un buen paso. Estamos ahí. ¿Qué te iba a decir? Yo también creo que con... este espíritu, lo que estamos hablando, yo me he estado dando la tarea, he estado como haciendo un poquito de research, de documentar, como dices tú, basado en lo que yo me senté a ver, no sé el nombre de la actriz, ahorita mismo se me fue, pero la que participó obviamente en El Derecho de Nacer con Verónica Castro. Y entonces documentar, porque yo digo, las imágenes están ahí, están en mi mente, sé. Pero he estado googleando a Orlando y no me sale la información. Como básicamente, como dice, sé lo que sé, pero voy a tener que yo documentar y poner esa como un timeline por lo que yo crecí y viví viendo estos momentos esporádicos. Yo ni me había acordado de que, si tú te acuerdas, que Celia Cruz también participó en la novela, pero... varias personas están siendo criticando el rol que le habían dado a ella, imagínate, de participar. Pero fue un auge, fue un momento, y obviamente sabemos todo la gran trascendencia que hizo Celia en este aspecto.
Una de las cosas que a mí personalmente me atrajo de Celia hace muchos años, y a ella le hicieron una entrevista. Ajá. Aquí en Miami, ¿no? Y le preguntaron que por qué ella no cambiaba su aspecto físico. Y su aspecto físico, de alguna manera, pues no era muy atractivo. Y ella que necesitaba, de alguna forma, cambiar la nariz.
¿Qué?
No, la parte física en cuanto a lo que es su rostro, todo eso, ¿no? Y ella dijo que no. que si ella me quería me aceptar, me iban a aceptar tal como es. Oye, para mí eso fue una situación donde donde yo vi una Celia segura de sí misma, es decir, segura y orgullosa de quién es como mujer, como negra.
Ella estaba clara, ella estaba bien.
Exacto,
clara.
Como afrocubana. ¿No?
Entonces, sí.
Yeah. Y eso para mí fue una que todavía, estamos hablando de muchos años atrás, que todavía eso me sigue impactando el hecho de ver cómo ella con esa firmeza, ¿no? Hizo esa declaración. Y creo que para nosotros hoy es importante sentirnos orgullosos de quiénes somos.
Sí.
Y no tratar de amoldarnos a lo que las empresas o la industria quiere que nosotros seamos o quiere que nosotros proyectamos, ¿no? ante los demás, hasta la audiencia, ¿no?
Sí, nos hemos amoldado tanto y mucha asimilación. Y creo que esa es una buena forma también de cerrar el show para tú decir y motivar de que fue posible. Imagínate, tú naciste, te criaste en Honduras y mira dónde estás. Y dar esa esperanza, esa fe y ese despertar de que es posible. Así que, no, dinos esas grandes palabras, como tú siempre inspiras y tienes esta buena energía hablando. ¿Con qué quieres cerrar el show?
Bueno, gracias, Jovi. Primero agradecerte por la oportunidad de poder compartir contigo y tu audiencia y continuar pues motivando a tu audiencia que sigan sintonizando tu programa y dándole pues like y todos las estrellas que estén por ahí, ¿no? Que se pueda dar, porque programas como el tuyo, ¿no? Creo que es importante para que públicos aprenda, conozca sobre esta trayectoria de la comunidad afro-latina. Y creo que para el mensaje sería lo siguiente, y es basado en un flyer, ¿no? Que yo vi en una de las parroquias que estaba donde fui vicario. Uh-huh. Decía en la pared, estaba una figura de un joven, o una joven, porque era una situación una silueta, ¿no?
Okay.
Estaba ahí.
Okay.
Que decía, don't be afraid to stand for what you believe, even if you stand alone.
No tengas miedo por creer en ti o aunque estés solo, creer en lo que tú quieres.
Exacto. Para mí eso fue increíble. Es decir, siempre uno, no importa lo que tú creas, no importa si los demás personas te van a seguir. Aunque creas firmemente lo que creas, sigue ese camino porque algún día lo vas a lograr.
Sigue adelante.
Adelante. Sí, adelante.
Oh, my God.
Chombita Crónica creo que surgió de esa forma, ¿no? De una idea, ¿no?
Surgió de una idea, de una necesidad, de como que yo decía, pero es que no, si no existe, no existía ese feedback, esa representación, ese acogimiento, porque eso es lo que yo quiero crear en este espacio, un acogimiento para los que nos están escuchando, para que se sientan en un lugar seguro, para decir los sentimientos, las cosas que yo pensé, no era solo yo, sino todos estamos compartiendo esa misma experiencia en este momento que nos sentíamos, que no éramos parte ni de acá ni de allá, somos latinos, pero somos negros, pero ¿dónde estamos? Y ahora este espacio que se está creando para nosotros es lo que más me fascina. Y finalmente, I feel like I fit somewhere. I'm like, encajo. Estoy en la comunidad que quiero servir.
Así es. Pues sigue adelante y muchos éxitos en tu programa.
Igualmente para ti.
Sí, pero voy a volver a continuar porque me fascina, me encanta tu energía, me encanta esa alegría que te anima, ¿no? El programa. Así que sigue adelante y muchos éxitos.
Bueno, entonces ya se sabe cómo siempre cierro este show y cómo dijo y cómo fue. Y nos vemos en la próxima edición.